Buenos días. Los hermanos de internet, discúlpame si no me conocen. Mi nombre es Ramón. Soy uno de los que comparto aquí con ustedes, los servidores. Gracias por estar con nosotros. Como saben, muchos de los hermanos están en el servicio en inglés. Bueno, como saben, estamos aquí todos los domingos a las 11 y los miércoles a las 6:30 de la noche. Los invitamos a que nos acompañe también. Los miércoles estamos en esta nueva serie en el libro de Marcos, ¿okay? Que es el Evangelio de Marcos. Como saben, las ofrendas las pueden dar en línea en la página de calvaryccn.com y también las pueden depositar en la cajita aquí cuando salen a su izquierda. Se los agradecemos porque es la manera que podemos continuar alcanzando almas, haciendo la obra de Dios y siempre somos responsables con el dinero del Señor porque le pertenece a Él. So, gracias por compartir y ser tan generoso con nosotros. Gracias a eso hemos podido hacer muchos improvements, arreglar mucho la capilla y seguir ayudando a otras iglesias. Levante la mano si necesita una Biblia. Levante una mano. Levante por acá, una manito por acá. Se pueden sentar. Levante la mano si necesita una Biblia. Hoy va a ser bien difícil de encontrar el pasaje. Y estoy siendo un poquito gracioso. Bien fácil. Es el primer libro de la Biblia y el primer capítulo de la Biblia. Vamos a estar en Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1. ¿Ok? Vaya a Génesis 1 en su Biblia. Levante la mano si necesita una Biblia. Vamos a hacer un mensaje diferente, especial. Como saben, pues este fin de semana tuvimos una conferencia el día de ayer sobre la santidad espiritual, la santidad sexual, ¿ok? So, vamos a hablar un mensaje que se trata de este tema y no se preocupen que los jóvenes pueden escuchar este mensaje, ¿ok? Nuestro título de hoy es Nuestra Verdadera Identidad. Génesis 1, vamos a estar en el verso 26 al 28. Hoy hablaremos de un tema, voy a ser sincero, que no es fácil de compartir y causa mucha controversia en el mundo, hasta muchas veces dentro de la iglesia. Les pido que si le causa dolor a alguien o incomodidad, no es nuestro deseo que se sientan de esa manera. Nuestro deseo es que sepan la verdad y sientan el amor de Cristo. Les pido que sean pacientes con el Espíritu Santo esta mañana, porque Él le va a ministrar. Sean pacientes hasta el final del servicio. Aquellos que están en el internet, saludos y no se desconecten con nosotros. Para serles bien sincero, estaba hablando con mi esposa ayer mientras hacía el mensaje. Me siento bien inadecuado para predicar este mensaje. Pero lo hago porque la palabra lo dice. Lo hago porque no lo voy a hacer en el poder mío. Lo hago porque Dios quiere que prediquemos este tipo de mensaje. Es necesario y Dios nos llama a compartir la verdad. Una de las cosas que me encanta de Jesús, cuando Jesús vino, Juan 1, 14 al 17, dice que Jesús vino lleno de gracia, completamente lleno de gracia y de verdad. Y eso es mi deseo la mañana de hoy. La mayoría de la iglesia entiende que la homosexualidad es un pecado. La mayoría de la iglesia, ahora. Pero la gran mayoría no sabe cómo lidiar con él. Entonces lo que hace en realidad es condenarlo, ignorarlo o simplemente aceptarlo. Lo echa a un lado pensando que es un problema de otro y va a desaparecer. Pero esto no va a desaparecer en realidad. La verdad es que es un pecado como cualquier otro. Y no es una cosa nueva, lo vemos desde el principio, lo vamos a ver. Está en Génesis. Levíticos habla mucho de ello, Números lo vemos por toda la Biblia hasta el final. Como cristianos debemos demostrarle a estas personas el amor y la compasión de Dios. Pero primero quiero que entiendan, no me entiendan mal, la iglesia no se puede seguir moldeando al mundo y rindiéndose ante el problema. No podemos comprometer la verdad que está en la Biblia. No podemos aceptar este pecado, los otros pecados, por lo que sea. Una vez que hagamos y aceptemos este pecado de homosexualidad, estamos diciendo que ya no somos la iglesia de Cristo. En realidad, la gente no puede decir, yo acepto esto y soy la iglesia de Cristo. No, no va con lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 12 en sus notas y en la pantalla, los hermanos en la internet. No imiten, dice, Pablo dice, Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ¿okay? Nueva identidad. Al cambiar en la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, agradable, ¿y qué más dice? Y perfecta. Amén. Otra vez no podemos ignorar lo que está sucediendo en la sociedad y cómo quiere transformar nuestras vidas, causar confusión para que aceptemos su agenda en nuestra mente, en nuestros corazones, en la mente de nuestros amigos, hijos y familiares. Lo más seguro es que algunos de ellos están luchando con este tipo de preguntas. Tal vez muchos de ellos no han salido a la luz, que tienen problemas con esta área porque no han encontrado compasión, amor, y lo que sienten es condenación de nosotros mismos. Yo en mi ignorancia herí una persona en mi familia que amaba mucho, le soy sincero. Preguntas de la sexualidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Escuchamos mucho eso ahora en las noticias, en las redes sociales. El género, el matrimonio, incluso la soltería. En la iglesia muchas veces decimos que la soltería es un pecado. Y cuando una persona no está casada le decimos, ay, pobre de ti. No tiene nada que ver con eso. La atracción física o la homosexualidad. Esas preguntas existen hoy en la mente de nuestros hijos y nuestros familiares. Nosotros debemos saber cómo contestarlas con la palabra de Dios. ¿Cómo dirigirlos a un lugar donde ellos puedan conseguir ayuda si la necesitan? Que se sientan que podemos ayudarlos, no condenarlos y rechazarlos. Y con el tiempo, van a ser liberados por el poder de Dios. Esa es la introducción del día de hoy. Oren conmigo. Padre, te pido tu ayuda. Ayúdame a hablar con gracia, pero con verdad. En el nombre de Jesús, amén. Génesis 1, 26 al 28. Búsquelo en sus notas. Y dice así. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. Cuando estudiamos estos versos, la creación, nos damos cuenta de que Dios en el sexto día creó al hombre, al ser humano, a su imagen. Es más claro que el agua. No lo habla en griego, no lo habla en hebreo, sí, en esas veces, pero nosotros aquí lo podemos entender en español o en inglés. Creo que todos han escuchado la palabra identidad. Es una palabra que suena, resuena y ahora mismo grita identidad. Queremos nuestra identidad. Es una palabra que está en las noticias, en las redes sociales, donde quiera que va, nuestra identidad. Pero es importante que entendamos qué significa la identidad según la palabra de Dios y bien parecido a la definición que tiene en la enciclopedia o en Google, que dice que todo lo que dice Google es verdad. Es una broma. La identidad es un concepto fundamental en la Biblia que se refiere a la naturaleza única y distinta de una persona o un grupo. En el contexto bíblico, la identidad tiene un significado profundo y trascendental, ya que está relacionada con la comprensión de quiénes somos en relación con Dios y los demás. Una definición un poquito complicada, ¿verdad? Vamos a ver en la pantalla la definición que tengo para ustedes. La palabra identidad proviene del latín identitas, que significa lo mismo. En la Biblia, la identidad se deriva de la creencia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo que nos hace únicos. Y van a ver por qué nos hace únicos. Esta idea de la identidad se encuentra en el libro de Génesis, que lo hemos leído ahora mismo, donde relata la creación del ser humano por parte de Dios. Y nuestro primer punto en cuanto a esto esta mañana, nuestra identidad fue dada por Dios, nuestro Creador. Eso es sencillo, pero nuestra identidad, muchas personas están buscando dónde está mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me creo? ¿Con qué propósito? Quiero que sepas que primero tu identidad te la dio tu Creador. No la dio el hombre, ni el hombre puede dictar la identidad de ningún ser humano. Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones, por eso somos únicos. Y hacer su voluntad. Dios nos dio un espíritu el cual ningún otro ser creado lo tiene. El hombre tiene espíritu. Los animales no tienen espíritu. Las cosas no tienen espíritu. No crean en esas cosas que ponen en la televisión. El espíritu de un animal. Eso no tiene espíritu. Es el hombre nada más. Dios nos dio una conciencia que nos ayuda a poder escoger entre lo bueno y lo malo. Tenemos la ley moral escrita en nuestros corazones, aunque la persona no sea creyente. Romanos 2, 13 al 16 dice eso, no lo tengo en la pantalla. Romanos 2, 13 al 16 dice que Dios escribió la ley moral en nuestros corazones. Y le dio al hombre la responsabilidad de cuidar la creación y tener dominio sobre los animales. La imagen de Dios en el ser humano se refiere a la capacidad de reflejar la bondad, el amor, el perdón, la justicia y la sabiduría de Dios. La semejanza de Dios se refiere a la capacidad de la persona para actuar de manera similar a Dios como Dios lo haría, es decir, con amor, con compasión, en verdad y justicia. ¿Lo ves? Dios nos dio la capacidad de reflejar y la capacidad de actuar como Él. No somos Dios, ni seremos Dios. ¿Qué? Esto esté claro. Como Dios, como es Dios tres personas, fuimos creados semejante a Él con cuerpo, alma y espíritu. Mira lo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Eso es lo que quiere hacer Dios, santificarte por completo. ¿Okay? Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos dice? Que Dios desea que todo nuestro ser sea santificado para que podamos ser como Jesús en todo. Eso es lo que Dios desea. Dios desea, entendamos eso primero, que Dios desea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para que sea como Jesús. El mundo y Satanás tienen otra idea. Su propósito es que nos concentremos en lo que place la carne. Es importante entender que el mundo en que vivimos hoy tiene a priorizar su prioridad en las necesidades del cuerpo, su satisfacción es física y nuestros deseos sexuales como la razón por la que existimos. La razón por la que existimos, eso es lo que determina nuestra identidad. Eso es lo que define nuestra identidad. Eso es lo que nos están diciendo ahora en el mismo mundo. La idea del mundo es que nos separemos de nuestro diseño original y de nuestro creador. Eso es lo que quiere Satanás. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta del cambio drástico en los últimos años en nuestra sociedad. Cómo lo que era terrible y el mal comportamiento, el vocabulario obsceno, los programas y la vestimenta inapropiada ahora son aceptables. ¿Cómo ha cambiado en todas esas cosas? Recuerdo que hace unos 2 años atrás, me dijo una persona aquí en una escuela local, no voy a decir cuál es, cómo había un grupo del LGTB que le decían a los jóvenes cuando estaban deprimidos, cuando estaban solos, cuando se sentían diferentes, cuando estaban bullying, el problema contigo es que tú naciste de esta manera. Y de esa manera trataban de doctrinar sus mentes y están teniendo éxito. Ahora, recuerdo que las escuelas se enseñaba la moralidad y defendían los valores de la familia. Hoy en día, esos valores son detestables, ellos no los quieren y son ofensivos. Ellos le dicen a estos jóvenes, tú no encajas porque eres esto. Y la razón por la que te sientes solo es porque eres diferente y tienes deseos diferentes a tu sexo. Y le lavan el cerebro a la juventud con estas ideas otra vez, tratando de doctrinar a nuestros hijos. Cuando sabemos que el resultado de todos estos problemas sociales y de comportamiento es que el hombre necesita a Dios. El hombre va a encontrar su propósito, no en la identidad que el mundo le quiere dar. El hombre va a encontrar su propósito, hombre y mujer, en Jesucristo. Ahí es donde vamos a encontrar tu propósito. Si la persona no tiene si no consigue el propósito en Jesús, va a estar ambulante, va a estar tratando cosas diferentes. Y esto no es nada más con la homosexualidad, es con todo tipo de pecado. El alcohol, las drogas, la pornografía, todo este tipo de cosas. Hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. tentando al hombre. Satanás, eso es lo que quiere Satanás. Satanás en el jardín tentó al hombre para que el hombre cayera en tentación y diera un cambio, se alejara de Dios. Y hasta el día de hoy otra vez lo sigue haciendo, tentando al hombre para destruir la creación y la identidad de todo lo que Dios llamó como bueno. Y esto, hermanos, no solamente lo hace con la homosexualidad, es con todo tipo de pecado. Otra vez, sexo fuera del matrimonio, pornografía, lujuria, avaricia, orgullo, vanidad, codicia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. Tenemos que saber cuál es la verdad, lo dice la Biblia, y tomar esas palabras serios. Pero no quiere decir que al tomarlas serias nosotros los odiemos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a ver a dos pasajes, uno en el Viejo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. El Levíticos 20:13 lo tienen en la pantalla en sus notas, los hermanos en la internet. Dice así: si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto, ¿qué? Abominable. No le dice bueno el Señor. Y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Está diciendo. Primera de Corintios 6, 9 al 10. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí yo creo que habla de todos, ¿verdad? Todos los pecados. ¿Ves? Que no es, Dios ve ese pecado igual que otro pecado. Vemos lo que Dios dice. También sabemos que el pecado de la homosexualidad fue la razón principal por la que Sodoma y Gomorra fue destruido. Y eso lo podemos ver en Génesis 19. Pero quiero que entiendan algo bien claro. Otra vez, que en los ojos de Dios todo pecado es igual y tiene castigo. Si la persona no se arrepiente. Por una razón u otra, muchos cristianos piensan que la homosexualidad es lo peor. Y no lo es, hermano. Como a nosotros, Dios los puede perdonar y restaurar. Solo hay un pecado que no será perdonado y sabemos que es la blasfemia del Espíritu Santo. Es el único pecado. Así que debemos tener compasión y buscar maneras de ayudar a estas personas a llegar a Jesús. Veamos otra vez Génesis 1, 27. Mire lo que dice otra vez el Señor. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Hasta ahí lo dejo. Dios los creó otra vez y les dio su identidad. No el mundo, hermanos. Quiero que me entiendan. Quiero que entiendan por qué. Porque les recuerdo esto y es sumamente importante otra vez. Si es una clave, algo que quiero que se lleven esta mañana del mensaje es lo siguiente. El mundo quiere que pensemos que nuestra sexualidad es lo que decide quiénes somos. Ellos quieren que pensemos que la sexualidad decide nuestra identidad. En vez de entender que quienes somos, está en la pantalla, hombre o mujer, es determinado por nuestro Creador, en quien nos convertimos en nuestro regalo a Dios. Dios determina si nosotros cuando nacemos vamos a ser hombre o mujer, en quien nos convertimos, escúchame, en nuestro regalo a Dios. En nuestro regalo a Dios. Que dejamos que Jesús trabaje en nuestras vidas, ese es nuestro regalo a Dios. Dejamos que Dios nos use, ese es nuestro regalo a Dios. Si nosotros nos negamos a obedecer a Dios, estamos diciéndole a Dios, no quiero, no te quiero. El enemigo está usando nuestra sociedad con el propósito, otra vez, de destruir el diseño de Dios en el hogar. Su plan ha sido bien astuto. ¿Sabe qué ha hecho? Él ha separado todas estas cosas que vemos en Génesis 1, 26 al 28. Ha separado el sexo, ha separado el matrimonio y los bebés, y los ha atacado. Cuando aquí todos trabajan, todos juntos, uniforme, en una sola plataforma, en una sola área, y es en el matrimonio. Hombre y mujer los creó para que estén juntos. ¿Y qué dice después? Sean fructíferos. Quiere decir que solamente eso es adentro de ese matrimonio sagrado. El enemigo está tratando de cambiar la definición, el propósito de cada una de ellas. Satanás ha corrompido el sexo. El sexo es para el matrimonio. Ha tratado de definir el matrimonio. Estaba buscando un verso sobre el matrimonio y después encontré, y fue, yo sé que fue de Dios, 14 diferentes tipos de matrimonios. Y yo digo, ¿what? Ni les voy a decir. Yo me quedé como que, wow, increíble. Dios había dicho, sean fructíferos. Satanás dice, ten sexo fuera del matrimonio y cuando tengas un bebé fuera del matrimonio, simplemente destruye su vida con el aborto. Ahora, quiero que me entiendan que no deseo condenar a nadie. Dios perdona y restaura a los pecadores. Pero tenemos que entender que Él ha separado estas cosas para atacarlas cada una de ellas. Dios dijo que todo, cuando Él terminó, ¿qué dijo? Y todo era fue bueno. Y todas estas cosas eran buenas. Bajo la mano de Dios y la bendición de Dios y el favor de Dios, todas estas cosas son buenas. Son buenas. Jesús dijo, Juan 10:10. El enemigo quiere destruir, pero mire, escúcheme. El ladrón no viene más que a robar, ¿ok? Piensa cómo nos ha robado, nos quiere robar nuestra identidad, la que Dios nos ha dado. A destruir nuestro matrimonio, viene a mentir. No viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús vino a restaurar estas cosas. El cristianismo quiere proteger el diseño de Dios. Y Jesús decía que tengamos una vida abundante, hermano. Todas estas áreas. En la Biblia leemos que todas estas cosas fueron hechas por Dios y definidas por su palabra. Tenemos que ser conscientes del ataque y defender estas áreas. El sexo, el matrimonio y los bebés. Y lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? A vivir unas vidas dignas, santas y honrar a nuestro Dios. No somos perfectos. Hay gente que ha cometido errores, ha tenido abortos, que nosotros debemos incondicionalmente, aunque no es fácil, amarlos y decir, ¿sabes qué? Dios te perdona. Dios ha hecho restaurado personas así. Son errores por ignorancia. Dios los perdona. Mientras estaba estudiando esto, me puse a pensar estos dos tipos de preguntas. Y una fue, ¿está la iglesia preparada para enfrentar a estas personas y ayudarlas? ¿Estamos preparados para ayudar a nuestras familias con esto? Yo creo que no, si es sincero. Yo como pastor, si es sincero, y la iglesia, les digo que estamos haciendo un esfuerzo y tenemos un ayudas en cuanto a esto que quiero que sepan. Una vez lo mencioné, lo quiero mencionar hoy. Estamos tratando de mejorar, pero no hemos hecho un buen trabajo. No solamente esta iglesia, la iglesia global en cuanto a eso. Pero podemos prepararnos hoy. No hay razón para no prepararnos el día de hoy. Amén. En uno de los estudios que estaba viendo sobre el tema en la conferencia, estaba viendo, saben que Chris Young está en el santuario y después pueden verlo en YouTube o en la página de la iglesia, el mensaje, el testimonio que está dando. Él compartió sobre una de las estadísticas que mostraban que si las personas homosexuales de LGTB se sentían que los cristianos estaban en contra de ellos. Y cuando él presentó el número, era un 90%. Ellos decían que un 90% de ellos sienten que los cristianos los odian. Yo, wow. Que los cristianos se oponen a ellos. Decimos que no nos oponemos a ellos como personas, pero sí es su pecado, ¿verdad? Decimos, eso es lo que decimos. Amamos al pecador, pero no amamos el pecado. Pero la realidad es que no los odiamos, pero tampoco los estamos amando. Y yo digo, ay, Señor, ¿qué estamos haciendo? Yo mismo me estoy quedando. Señor, ¿qué habría de malo si hubiera un avivamiento de este tipo de personas que vinieran aquí? De estas personas que tienen sentimientos y están hechos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, pero solamente han sido engañados por el pecado y por Satanás, por el mundo. ¿Qué pasaría? La iglesia está lista. Tenemos que estar listos, hermanos. Muchas veces nos da miedo tocar a estas personas como si la homosexualidad se pegara con el tacto. Jesús tocó a los pecadores. Jesús tocó a los leprosos. Jesús tocó a todo tipo de personas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. Es igual que todo tipo de pecado. Le puse ese verso para que vean que no está por encima de otro pecado. Pero nosotros, como por un momento u otro, o por una circunstancia, o por la mala educación y muchas veces la mala predicación, hemos pensado que ese es lo peor. Y es igual que cualquier otro pecado. Es igual que un alcohol, un mentiroso, un borracho, uno que ve pornografía, uno que hace este tipo de cosas. Imagínate, el 90% de estas personas piensan que los odiamos y que no los amamos. Y yo, wow, Señor. Y tenemos familiares, todos nosotros, la mayoría de nosotros tiene familiares. Y lo entendemos. ¿Cómo podemos amarlo? ¿Cómo podemos mostrarle esa compasión que nos habla la palabra? Ahora, sé que muchos de ellos son agresivos y obstinados, lo sabemos. Pero la Biblia le dice que una respuesta amable calma una respuesta de odio o con coraje. Proverbios te habla de eso. Tienen otras veces su queja es, ¿por qué no me dejan en paz? ¿Por qué siguen haciendo eso? Y nosotros no es que queremos quitarles la paz. Y no es que Dios le quiere quitar la paz. Es que Dios quiere salvarlos a cada uno de ellos. ¿Entienden? Ellos dicen, me acuerdo a una iglesia que voy cuando estoy por visitando a mi hermana, la hermana de mi esposa, Greenhouse en Gainesville. Y me acuerdo que el pastor hablaba sobre un mensaje sobre esto, poderoso mensaje, como que dos o tres años atrás. Y él decía que él tiene, la universidad está al lado, él tiene muchos jóvenes universitarios y un muchacho, después que dio el mensaje, él vino y salió y le dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Se metió en su oficina y es que, pastor, usted no me entiende. Es que yo quiero conseguir mi alma gemela. Yo quiero mi alma gemela. Eso es lo que presenta el mundo, mi alma gemela. Y la realidad es que la Biblia no habla de la alma gemela. Cuando Dios creó a la mujer para el hombre, quiere decir, le voy a dar una compañera adecuada. Tu alma gemela es Jesucristo. Jesucristo es tu alma. La Biblia dice que Él es el amante de tu alma. So, en realidad, eso es lo que tenemos que decirle a ellos. Quien te ama más que yo. Quien te pueda dar propósito, tranquilidad y paz. Y darte la paz de verdadera que tú necesites, la esperanza, es Jesucristo. Ninguna otra persona. Cuando Él le dijo eso, el joven despertó y dijo, wow. Claro que es un proceso, claro que lleva tiempo, claro que conlleva nuestra compasión, nuestro amor, pero podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo enfrentamos este pecado? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar este pecado? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a estas personas? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primero, quiero que entiendan otra vez que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, pues todos han ¿qué? Pecado y están privados de la gloria de Dios. Primero que tenemos que tener es misericordia con otros como Dios la ha tenido con nosotros. No estamos aplaudiendo el pecado, bien diferente. Estamos teniendo misericordia con ellos. Porque como dice Jesús, como dijo en la cruz, porque ellos no saben lo que hacen. Romanos 5:8. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Eso que nos dice aquí es que tenemos que demostrarles el amor de Dios. Muchas veces tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, tratamos de hacerlo en nuestro amor y nos quedamos cortos, hermanos. No tiene que ser con solo la homosexualidad, ni con todo tipo de cosas. Podemos perdonar a una persona porque nos hizo daño y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después todo lo que puedo en Cristo te lo pasas a ti y dices, yo lo puedo hacer. Y en realidad no. El poder te lo da el Espíritu Santo. El amor va a salir por el Espíritu Santo. Aunque tú no puedas hacerlo, lo vas a poder hacer con la ayuda de Dios. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Uf, esperanza. Demuéstrales el amor. Colosenses 3, 12 al 13 dice así. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístase de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja en contra de otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Okay? Yo sé, no estoy sacando estos versos de contexto. Yo sé que está hablando a los cristianos. Pero estas son las cosas que espera Dios. Estas son las cosas que espera Dios de todo cristiano. Y no son frutos del Espíritu. No nos equivoquemos. Esto es el carácter del cristiano. El cristiano se supone que tenga un amor extrañable, un afecto extrañable, que tenga bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Se supone que eso sea, mientras el tiempo pasa, debemos reflejar esas cosas y como dice la oración del Padre, perdóname Padre, como yo perdona mis ofensas como yo perdono a los que me hacen mal. Debemos demostrarles esto a los pecadores. Ahora, tres cosas que podemos hacer por el perdido. Vamos a ver, tres cosas que podemos hacer por el perdido en estos momentos. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, el compañero de trabajo, el que te odia y cuando te ve dice, mira, aquel es el Bible Tom, aquel es el que siempre me está dando versos. Primero que nada, puedes orar por su liberación y salvación. Ora por su liberación y salvación. No los condenes, dales un buen testimonio de Cristo, hermanos. Cuando escuché la historia de Christopher con su mamá, él decía que ellos nunca le leyeron la Biblia a él. No le leyeron la Biblia. Ellos le demostraron y le actuaron la Biblia. Da un buen testimonio. Eso fue lo que cambió. Le demostraron y vivieron la Biblia. Acuérdense que le hemos dicho muchas veces, tal vez la única Biblia que alguien lea es tu vida, tu testimonio. Demuéstrales la paciencia, la compasión y el amor de Jesús. Y lo puse con propósito. No estoy diciendo la tuya. Estoy diciendo la paciencia, la compasión y el amor de Jesús. Esas son tres cosas que inmediatamente podemos hacer por el perdido. Por cualquier persona, incluso por alguno que está aquí el día de hoy, aquellos que me ven. Podemos orar por ti, por liberación y salvación. No tendremos que condenarte, darte un buen testimonio, demostrar paciencia, compasión y el amor de Cristo. Pero entendamos, hermano, que esto es un proceso largo y sé paciente, ora, ayuna y da tu testimonio. Es un proceso largo, hermano. No es una cosa de que, ¡pap! Sí, algunos son liberados instantáneamente por el poder de Dios, pero muchos de ellos toma tiempo, como todo. Toma tiempo cualquier tipo de pecado o adicción. Christopher Jones cuenta en su historia que su mamá oró por 8 años para que viniera Cristo. O sea, lo que son 8 años. Ayunaba todos los lunes. Dice que un día también ayunó más de 30 días. Una vez, perdón, ayunó más de 30 días. Piensa eso. 8 años intercediendo por su hijo. Llegó al punto que decía, Señor, haz lo que tengas que hacer para que mi hijo sea salvo. ¿Y qué pasó? Él estaba vendiendo drogas y cayó en la cárcel y Dios ahí mismo fue que lo cambió. Ahí mismo fue que lo transformó. No pierdas la fe en el poder que Dios tiene para cambiar a un salvador. Si estás perdiendo la fe sobre eso, solamente mírate en el espejo. Mírate en el espejo. Oh, Dios cambió a este, a Ramón. Oh, sí, ok, está allá. No es que se vuelvan locos como yo. Es una broma. Pero no, Dios puede cambiar cualquier pecador. Si eres su amigo o familiar, diles que los amas. Y muchas veces deja pero tu pecado para otro día. Pero muchas veces le decimos, él le decía, estaba viendo, pasé 5 horas viendo las conferencias de él y los estudios que daba sobre todo este tema. Y él decía que, y es muy cierto, le decimos que le amamos, pero le damos pero, deja el pero para otro día. Esto no quiere decir que vas a aceptar su pecado, sino saber que hay que dejar las puertas abiertas para cuando otro día haya la oportunidad de decirle sobre su pecado y la salvación, hermanos. Primero, mira, piensa en eso. Cuando tú das el paso y confiesas que eres un pecador y que necesitas la ayuda de Cristo, tomó una fuerza sobrenatural en tu vida para hacer eso. So, imagínate una persona que está escondido, tiene escondido este problema en su vida. Imagínate que lo que lleva. So, lo primero que él decía que debemos hacer es darle gracias. Gracias por compartirlo conmigo. Gracias por confiar en mí. ¿Sabes qué? No sé qué voy a hacer, pero incondicionalmente yo te voy a amar. Y yo te voy a ayudar. No sé cómo, pero con la ayuda de Dios y su palabra lo vamos a hacer. Y te voy a amar. Y voy a hacer lo posible por no condenarte. Porque no es mi deseo. Y si lo hago, quiero que seas honesto conmigo, honesta conmigo. Y me lo digo, me heriste. Me heriste. Yo he estado ahí, hermanos. He estado ahí. Tenemos que ser más conscientes. Es un pecado como aquel otro. Amén. Ahora, volviendo al título de hoy, quiero que sepan que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Nuestra verdadera identidad está en Cristo. Es importante conocer nuestra verdadera identidad como creyentes. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? Mira lo que dice la Biblia. Gálatas 2:20. Lo dice en la pantalla. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me, lo que estoy diciendo, me amó y dio su vida por mí. Entendamos eso. Amó y dio su vida por mí. Ahora vivimos en Cristo por el poder de Cristo. Y por el poder de Cristo tenemos la capacidad de perdonar y de amar como Él. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, hermano. Ya nosotros no vivimos, Cristo vive en nosotros. En el momento que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, lo llama la Biblia en el Nuevo Testamento, viene a morar en ti, hermano. Y empieza a hacer ese trabajo, esa santificación en tu vida. Y te da la capacidad de obedecer a Dios y hacer las cosas que antes tú no podías hacer. So, no pensemos y no dejemos que el enemigo nos diga, no, es que tú no puedes hacer esas cosas, tú eres el mismo, no. Mi nueva identidad está ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya no vivo yo, cuando viene eso, ahora vive Cristo, vive en mí. Segunda de Corintios 5:17. Me encanta, uno de mis versos favoritos en la Biblia, muchos de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿es qué? Sabes que eres una nueva creación el día de hoy. Sabes que eres una nueva creación. ¿Lo entiendes? Eso es inmensamente poderoso. Eso es un mensaje en sí solo, hermano. Mensaje, 10 mensajes. Eres una nueva creación. ¿Cómo es que soy una nueva creación? Jesucristo nos hizo una nueva creación. Jesús está restaurando, restauró todo lo que se había perdido en el jardín. Todo lo que se había perdido. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Aleluya. Jesús te ha dado una nueva identidad. Si luchas con este pecado u otro, recuerda que Jesús está aquí para cambiar tu vida. El proceso es largo, pero escúchame, es efectivo. El proceso es largo, pero es efectivo. ¿Okay? La salvación es instantánea. Jesús viene a ver tu Señor, pero lleva tiempo que te cambie. Por eso la palabra dice que estamos siendo santificados. Tesalonicense dice para que sea santificado en todo su cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere eso, para que cuando venga Jesucristo nos encuentre a nosotros como la iglesia vestida de blanco. Aleluya. Jesús quiere que le digamos al mundo que hay esperanza, que pueden encontrar el verdadero propósito en Él y que Dios los ama. Entendamos que todavía hay siempre. Todavía hay siempre, próximo punto, la solución al pecado sigue siendo las buenas nuevas, hermano. La solución al pecado sigue siendo las buenas nuevas de Jesús, de Cristo. Sigue siendo, hermano, piensa en eso. Esa es la sigue siendo. Las buenas nuevas, que Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Esa relación se había perdido. Esa conexión con Dios se había perdido. Pero Jesús la restauró. Ayudemos a otros a encontrar el camino a Cristo. Jesús te dará propósito y te dará una nueva identidad. El pecado es perdonado. Todo tipo de pecado, hermano. todo tipo de pecado. El único que puede prevenir que tu pecado no sea perdonado eres tú mismo. Cuando decides no aceptar el regalo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la cruz. Es el único que puede prevenirte a ti de la eternidad eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Somos los únicos. Ahora, si eres tú y estás luchando esta área, quiero que sepas que no estás solo. Que hay ayudas que en la iglesia son eso. Si no te sientes cómodo, lo voy a decir ahora, y quieres hablar conmigo otro día, estoy aquí en la iglesia de lunes a jueves, perdóname, de domingo a jueves. Me vas a conseguir aquí usualmente de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, o si no, se pueden llevar mi número, contactarme y buscamos la manera de ayudarlos. No estás solos, no están solos. Y también tenemos un ministerio que se llama Exchange Ministry, que también te podemos ayudar. Tenemos hermanos, el hermano Luis y Sina, saben del programa, y Emily, y pueden pasar por allá también. Me dijeron que mucho del material de lo que tiene Christopher Young está en español, tienen video. Hay ayuda, hermano, hay ayuda. Acuérdame, el único que puede prevenir que haya un cambio en tu vida eres tú mismo. Dios está abriendo las puertas el día de hoy para ustedes, para sus amigos, para sus familiares. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Vamos a mostrarles el amor. Vamos a ser pacientes y compasivos. Vamos a estar seguros que ellos entiendan que nosotros no los odiamos. Que los amamos. Y que queremos ayudarlos. Aunque no sepamos cómo es, Dios nos va a ayudar. Jesús te dice, tienes que nacer otra vez. Jesús le dijo esto a un religioso. Mucha gente dice, no, pero es que este pecado. Jesús le dijo a un religioso, tú tienes que nacer otra vez. Tu pasado no tiene que definir quién eres y serás. Deja que Jesús te dé una nueva identidad. Jesús le dijo a Nicodemos, pensando que estaba bien, pensando que su vida era santa, pensando que él se separaba de los pecadores. Jesús le dijo, está en la pantalla, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Le voy a pedir a la banda que regrese. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Padre, te pido, Señor, que hayas llegado a nuestro profundo de nuestros corazones, Señor. Y que haya llegado con gracia, Señor. Ese es mi deseo. Con gracia y con verdad, Señor, mi Dios. Que tenga ese balance en nuestros corazones y sea recibido de una manera no para condenar, Señor, porque no es mi deseo, Señor. No, tú sabes que no es mi deseo, Señor. Mi deseo es que todos reconozcan, Señor, que tú eres Dios, que reconozcan que tú le puedes dar la salvación, reconozcan que tú le puedes dar el propósito, que tú quieres salvar su vida, Señor, que no es, esto no es una cosa de otro mundo en realidad, sino es un pecado como el mundo tiene otro, Señor. Y te pido, Padre, que tú suavices los corazones, Señor, mi Dios. Si hay alguno aquí el día de hoy, Señor, que te necesita, Señor, que necesita encontrar propósito, que necesita esa paz que tú das, esa vida abundante que tú ofreces, Señor, que ellos sepan que tú le estás diciendo en este momento, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo. Y si eres tú esta mañana y necesitas a Cristo o necesitas volver a Cristo, quiero que levantes tu mano donde esté, amén, amén, aleluya, aleluya, amén, la pueden bajar. Si eres tú, en su aliento, quiero que oren conmigo. Estas palabras, ore conmigo estas palabras. Señor Jesús, en tu aliento, reconozco que tengo que nacer de nuevo. Yo te pido, Jesús, perdón por mis pecados. Y te pido, Jesús, que entres en mi corazón, Jesús, y que me cambies, Jesús. Que me hagas una nueva creación, Señor, y que mi identidad ahora se encuentra en ti. Jesús, sé mi Salvador. Jesús, sé mi Señor. Señor, gracias por la salvación que me das, como dice tu palabra. Todo lo pido en tu nombre, Jesús. En fe, amén. Amén, hermanos. Amén. Quiero que me escuchen. Yo espero que, de verdad, que han recibido este mensaje con amor, hermano, y compasión. De verdad que no quiero que se sientan condenados nadie. Mi número, hay una tarjeta allá afuera que tiene mi correo electrónico. Por favor, tomen la tarjeta. Se hacen privado, respetamos su privacidad o la de su familia o tiene un familiar. Créeme que esto es un lugar seguro, hermano. Quiero que se sientan que esto es un lugar seguro. Aquí ninguno, créeme que es perfecto. Podemos preguntarle a mi esposa, ella se lo puede decir bien claro. Créanme, estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Esto es un lugar seguro. Si hay dudas contra este tema, yo no tengo todas las respuestas, pero yo sé que hay un equipo que está preparado y la palabra de Dios. Dios tiene misericordia sobre nosotros, hermanos. Dios nos va a ayudar. No se sientan que están en un callejón oscuro donde no hay una salida, porque eso es una mentira del infierno y no es verdad. Hay salida. Dios restaura. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Dios hace estas cosas. Ese es el Dios que servimos. Estamos aquí todos nosotros porque sabemos que Dios, en Dios hay esperanza. Amén. Hay esperanza en Dios. Siéntase en que hay apoyo. Siéntase en que es un lugar seguro. Siéntase en que todos tenemos problemas en una área u otra. Todos estamos en este hospital que se llama iglesia. ¿Entendemos eso? Si necesitan oración, no se vayan. Queremos orar por ustedes. Tenemos los compañeros de oración. Por favor, no se vayan. Mañana hay servicio a las 6:30 de oración. Si necesitan oración, vengan. Especial, enfermedad, lo mismo con aceite. Vengan acá. Recuerden las ofrendas. Y déjame orar por ustedes una vez más. Y si recibieron a Cristo y quieren una Biblia, la hermana Rosaura allá les puede dar una Biblia, o la hermana Blanquita. Llévense una Biblia. Y también, si necesitan ayuda con el discipulado, acuérdense que los martes de 10 de la mañana a 6:30, el cambio comienza con cuando aceptas a Jesús, pero la transformación toma tiempo, y esa transformación es con discipulado, lectura de la Biblia, y entonces congregándote también aquí mucho. ¿Ok? Su Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios, Señor. Gracias, la gloria es tuya, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu amor es grande, Señor. Su misericordia es nueva todas las mañanas, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza, Señor, porque no nos tenemos que quedar como estamos. Podemos ser transformados, cambiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que me escucha esta mañana, Señor, que sienta la paz tuya que sale, que hay esperanza y que no está en un lugar oscuro y que no hay, y que hay salida, Padre. Porque tú abres todas las puertas, Señor. No hay puerta que tú no puedas abrir, ventana que tú no puedas abrir, muralla que puedas destruir y montaña que no podamos vencer con tu poder, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen, Dios los bendiga, hermano. Cuídense.